Y abran sus Biblias en el Salmo 139, del 13 al 16. La quinta promesa que vamos a estudiar en la Biblia se llama la promesa del propósito. El propósito es, en una manera práctica, el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Una vez alguien predicó acerca de Adán, la capacidad intelectual que Dios le dio, porque yo no sé si tú has escuchado esta frase, ¿cómo se le ocurrió a Dios ponerle elefante al elefante? A mí me ha tocado ir a veces a zoológicos y los que son los guías de los zoológicos a veces sacan esas expresiones. Y mira, este se llama así y este se llama sa. Y a veces dicen, ¿cómo se le ocurriría a Dios? ¿Por qué le pondría elefante? ¿Por qué le pondría jirafa? ¿Por qué le pondría hipopótamo? ¿Por qué le pondría ardilla? Y yo cada vez que escucho a esas personas digo, pues esas personas no han leído lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que no fue Dios el que le puso nombre a los animales, sino el que le puso el nombre a los animales fue Adán. La Biblia dice que todos los animales vinieron ante Adán y Adán le puso nombre a todos los animales. Entonces, lo que el estudio habla es que Adán tenía una capacidad que Dios se le había dado para que él le pusiera nombre a los animales. Así que, pues no fue Dios, fue Adán. El perro le puso nombre a Adán, al perro. Y al gato, y al chivo, y a la chiva, y a la yegua, y al mulo, y a la mula. Pues Dios le puso, Adán le puso ese nombre. No fue Dios mismo, sino Adán. Entonces, ¿qué significa eso? Que a veces la gente dice que es muy cansado hacer ciertas labores en la vida. Pero cuando vemos este punto que vamos a estudiar hoy, que es la promesa de Dios en el propósito para cada uno, pues yo creo que no hay tarea más extenuante y más cansada de que a cada persona que nace en este mundo, Dios le tenga un propósito diseñado. Cada persona que nace aquí en esta tierra viene con un diseño de parte de Dios, desde que está en el vientre de su madre. Porque eso es lo que dice el Salmo 139, vamos a leerlo, del versículo 13 al 16. Dios tiene un propósito para cada persona, no hay casualidades en ninguno de nosotros. Dice en el versículo 13 del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Y es lo que a veces nosotros tenemos un acercamiento a esto porque decimos Dios tiene para cada persona en este mundo un libro o una historia que Él ha diseñado. Y aquí es donde a veces hay confusión porque hay una enseñanza que a lo mejor algún día vas a escuchar que se llama la predestinación. Había un santo en que se canonizó, San Agustín, que él hablaba de esa doctrina de la predestinación. Y la predestinación tiene dos maneras de enseñarse. Y ahí es donde entra la confusión, porque la predestinación se puede enseñar que cada quien tiene un destino ya trazado en la vida. Y haga lo que haga, ya ese destino no va a cambiar, porque así va a ser, porque ese destino ya está de parte de Dios. Y es ahí donde entra la gran confusión en las personas, y empiezan a hablar de por qué Judas se fue y se ahorcó, por qué hay personas que les ha ido mal, si ese era el destino de Dios, si Dios así lo planeó, que tal o cual persona viviera en sufrimiento, que tal o cual gente pasara por una desgracia. Y muchas veces cuando vemos ese propósito de la manera de predestinación, pues podemos caer en, aún en un enojo, porque la gente a veces dice, pues es que Dios me tiene así. Porque si Dios tiene un propósito, y entonces si yo estoy pasando por esto, ¿por qué Dios me permite que yo viva así? O sea, ¿por qué sucedió eso? Y es donde muchas veces uno entra en confusión y a veces en desesperación o hasta en enojo con Dios. Yo he visto mucha gente, al menos como pastor, me toca ver eso, de que gente le reclama a Dios. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿O por qué Dios permitió eso? Y cuando escuchan de que Dios tiene un propósito. Y usted dice que Dios tiene un propósito. ¿A poco Dios quiere que esté así? ¿Y a poco Dios permitió eso? Y yo se los digo muy fácilmente. Es, por ejemplo, en un matrimonio. Me ha tocado dar los cursos de matrimonio. Y yo siempre le digo al comenzar el matrimonio, les digo, miren, lo que tienen que tener claro, que el esposo o la esposa que ustedes tienen, no se la sacaron en un ráspale. ¿Quién escogió a la esposa o al esposo? Porque luego le echan la culpa a Dios. Es que Dios me dio esta mujer que me salió bien brava, o bien esto y bien lo otro. O Dios me dio este hombre que me salió bien flojito. Está guapo, pero flojo. ¿Qué quieres? ¿Uno feo y trabajador o uno guapo y flojito? Las jóvenes de ahora, ¿qué quieren? Pues ya los que estamos casados, ya no es retroactivo eso. Ya lo que nos tocó, pues. Pero que imagínense, uno guapo y trabajador, y luego inteligente. ¿Se podrá todo en la vida? ¿O una mujer guapa y que sepa hacer tortillas de harina y huevos con yema? Que le salgan con yema, imagínense. Qué chulada que el domingo a la mañana te reciba con unos huevos con yema y con tortillas de harina. Con frijoles así refritos. Diga, no, pues, no sé ni cocerlos. Y tortillas de harina, pues, puras de ahí de la tienda. Y dice uno, bueno, pues está guapa con eso, está bien, ¿no? No le echamos. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? El propósito de Dios es muy amplio. Y cuando nosotros vemos que David dijo que Dios tiene un libro en el cual están escritas todas las cosas, sin faltar ninguna de ellas, tenemos que ver que el propósito de Dios abarca diferentes aspectos para nuestras vidas. Ahora, ese propósito lo vamos a ver en tres versículos de la Biblia que están aquí. El primer versículo está en 2 Corintios 5:17. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí comienza el propósito de Dios en la salvación. Por eso la armadura que Dios nos da para esta promesa es el yelmo de la salvación. Porque si no está el yelmo de la salvación en nosotros, no está el propósito de Dios en una forma práctica que se cumpla en nuestras vidas. Después vamos a ver el Salmo 138:8, donde David también dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso habla de que el Señor tiene algo específico para nuestras vidas. Cada persona tiene un propósito específico de parte de Dios. Y eso es bien importante que lo comprendamos, que lo aceptemos y que lo vivamos. Y el número 3 dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios es una promesa que Él nos ha dejado a nuestras vidas. Y esa la dio al ser humano desde el momento que nace. Pero tenemos que comprender y entender lo que necesita el propósito de Dios en nuestras vidas, o cómo aplica para nosotros. En el cuadro que tenemos aquí, vemos que hay una tribu que ataca a esta promesa, que se llama la tribu de los jerjeseos. Y a su vez esta tribu representa el espíritu de la mente, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios que tiene que ser quitado para que se cumpla el propósito de Dios en ellos. Cuando los efesios se convirtieron a los caminos de Dios, el apóstol Pablo pudo ver que había un impedimento en ellos para que ellos pudieran experimentar el propósito de Dios. Y Pablo les explica y les dice que en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, tenían que despojarse del viejo hombre. Y les dijo que está viciado, que está viciado. Y un vicio, según la Biblia, es algo que uno repite constantemente como un hábito, como algo que a veces lo hacemos por inercia o porque ya está establecido en nosotros y es como una canción que está grabada en nuestra mente. Por eso cuando una persona pasa por problemas, pues parece un cassette rayado. Yo lo pude ver cuando, lo he dicho aquí, que estuve de encargado en el centro de rehabilitación. Todas las personas que tenían el problema de drogas, los escuchas hablar de su historia y parece disco rayado todos. Empiezan a decir, yo empecé de chiquito con un cigarro. Y luego empecé porque mis papás no me ponían atención y se iban a trabajar y me dejaban solo. Y en la esquina, pues ahí se juntaba el chango y el toro y pues yo me iba y me empezaron a mandar por las cervezas. Y luego me ofrecían un cigarrito. Espero que a nadie le digan el chango aquí o el toro, no crean que le estoy diciendo a nadie de ustedes, pero... Y uno los oía y uno decía, era igualito que a mí, nomás que al otro le decían el burro y el caballo, no era el chango y el toro. Y a mí también mi mamá me decía que no me fuera a la esquina. ¿A cuántos de ustedes les decía su mamá que no se fuera a la esquina con los malos? Y es un disco rayado, y no te juntes con ese. Y mira, este es, anda muy noche. Y uno, no, que a mí no me va a pasar, y que yo esto, y que el otro. Entonces uno, yo escuchaba todos los testimonios y decía, pues con uno basta, porque es lo mismo para todos. O las jovencitas, no es un disco rayado que las mamás le dicen, ese no te conviene, míralo cómo viene con la aretote y no se peina, y ay, mamá, que tú no lo conoces, saca 10, y que déjame, que es buena persona, ay, hija mía, pues, es que ya le he pasado a todo, ya hasta que la hija le pasa, ¿qué le dice la mamá? Te dije, o sea, es un disco rayado, que se da en la mente. Entonces, Pablo identificó el disco rayado en donde está. ¿Dónde tenemos el disco rayado que no nos deja a nosotros avanzar en el propósito de Dios? En la mente, hermanos. El espíritu de la mente está como un disco rayado en nosotros. Por eso la tribu de los jerjeseos, el significado de la tribu de los jerjeseos, se llama creador de hábitos. Esta tribu, voy a decir un poquito de la historia de esta tribu. Se cree que era una tribu que era de gigantes, pero que esos gigantes no tenían habilidad para pelear. Si tú te pones a leer en alguna parte de un diccionario qué era o quiénes eran los jerjeseos, la historia que comúnmente se cuenta de ellos era que habitaban en lugares de arcilla, de barro, que esos lugares los escogían ellos. Y ellos cavaban hoyos de agua, donde salía agua, para que se hiciera como barro. A su alrededor, fíjense la capacidad de cómo protegerse ante los enemigos. Ellos no tenían armas, no eran muy buenos para pelear, y lo que hicieron es poner a su alrededor barro, lodo, para que cuando llegara la gente y quisiera entrar a su tierra, pues el lodo empezara a hacer que ellos se resbalaran y no pudieran llegar hasta ellos. O batallar al más. Algo muy tonto si tú quieres. Pero ellos así se defendían y así era la manera que ellos concebían su protección, porque no tenían otra manera. Entonces para ellos eso era su protección, crear hoyos con barro a su alrededor. Los jerjeseos son los creadores de hábitos, porque ellos al lugar al que iban hacían eso, ya como un hábito. Ellos ponían lodo a su alrededor y ese lodo, pues aún para ellos mismos era un impedimento para avanzar porque estaban rodeados de ese lodo. Ese espíritu para nosotros representa el espíritu de la mente. El espíritu de la mente es algo que lo podemos ver muy fácil, pero para muchos ha sido como un hábito que no nos deja avanzar hacia lo que Dios ha preparado en cada uno de nosotros. Una vez yo traté de explicar esto de la mejor manera, o la forma más sencilla de entender. y lo dije de esta manera, y lo voy a repetir hoy. Yo dije esto: yo conozco a gente, a mucha gente, de muy buen corazón, pero de muy malos hábitos. Su corazón es bueno, noble, pero cuando veo sus hábitos de vida, digo, híjole, yo no quisiera tener esos hábitos, quisiera tener su corazón, que son gente noble y bondadosa. Pero cuando veo sus hábitos, veo que tienen hábitos que los han llevado a fracasar, que no los dejan avanzar en la vida. Yo les comenté de un señor que un día me abordó porque oyó que yo era pastor de una iglesia, y es de risa, pero fue verdad eso. Y él me dijo, oiga, ahí en su iglesia no habrá muchachas porque tengo un hijo que quiero que se case. Y me dijo, es buen chamaco, ya estudió y la verdad es noble y esto, nomás tiene un pequeño defectito, me dijo, que es un poco flojito, así me dijo. El señor fue claro, hasta eso que fue sincero, me dijo, mi hijo es bueno, pero es flojito. Entonces yo no sé qué muchacha aquí se lo quiera aventar. Imagínense si yo le presento a ese joven a una de ustedes, y al rato me va a decir, pastor, me echaste la sal. Porque, pues es un buen chamaco, me dijo. Y así en la vida te vas a encontrar con que hay buenos muchachos, pero son un poquito flojitos. Que necesitas levantarlos para que se vayan a trabajar. Todavía en estos tiempos los jóvenes necesitas levantarlos. Las mamás ahí andan, no duermen porque sus hijotes no se levantan. No tienen necesidad. Y la mamá no haya que alarma poner para que el hijo escuche y le pone la de todos y no oye. Hay gente de buen corazón, pero de malos hábitos. Porque los hábitos se han puesto como un disco rayado en la mente, que no nos dejan avanzar en el propósito de Dios. Por eso Pablo, vamos a Efesios 4 del 17 al 23, dice esto. Hay personas que dicen, si esta persona fuera un poquito más de iniciativa, pudiera estar más arriba de donde está. Pero no lo es. Si esta persona fuera más acomedida, tuviera más, pero no lo es. Si esta persona luchara un poquito más, pero no lo es. Entonces, ¿tiene un mal corazón? No, tiene a Dios en su corazón, pero tiene malos hábitos. Ha desarrollado malos hábitos, que es el espíritu de la mente que no le deja avanzar en el propósito de Dios que Dios preparó para él. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué podemos ver aquí en este pasaje de la Biblia? Bueno, que así como pusimos aquí que hay un impedimento o un espíritu que ataca al cristiano para que la promesa del propósito de Dios no se cumpla. Y no es que Dios no tenga un propósito bueno para nosotros, hermanos. No es que Dios no haya planeado algo para bien de nosotros. Sino es que hay impedimentos, como aquí lo vemos, que es la tribu de los jerjeseos o el espíritu de la mente, que nos hacen retroceder a nosotros mismos a ese propósito. Ese propósito que Dios tiene es un propósito, como dice ahorita, lo vamos a ver, en 2 Corintios 5:17 comienza el propósito. Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si lo explicamos ese versículo más claro es, para atrás nada. ¿Todo para qué? Todo para enfrente. Y se oye muy emocional o muy motivacional eso, pero a la hora de la verdad, el enemigo que tenemos está aquí en la mente porque uno retrocede para atrás. Por eso los antiguos decían este dicho, y a veces lo dicen en son de burla para muchos, cuando los ven que repiten los mismos patrones. Dicen, es que chango viejo, ¿qué dicen? No aprende maroma nueva. Porque está viciado su pensamiento. Está el disco rayado. Y aunque tenga a Dios, retrocede por sus hábitos que tiene. Vuelve a lo mismo, vuelve a caer al mismo hoyo, al mismo lodo de barro, que es el lodo cenagoso que lo hace resbalar y resbalar. Y cuando tú vas corriendo pero resbalas, parece que estás avanzando pero estás en el mismo lugar. Y entonces la gente se frustra porque entonces dice, entonces esto es lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿por qué Él sí ha avanzado y yo no? Pues porque el punto es que no todos quieren renovar su mente. Y no todos quieren dejar los hábitos de la vida pasada y queremos vivir con lo pasado y queremos seguir caminando en lo nuevo, pero seguir arrastrando lo que en el pasado traemos. Dios quiere que haya un cambio en nosotros. Ese es el propósito que Él nos ha dado. Por eso en el punto que establecí aquí en las hojas, el primer versículo que vamos a ver, está en 2 Corintios 5, 17. Quiero que vayas ahí conmigo, por favor. Porque vamos a ver que el propósito de Dios abarca tres cosas. Dice, y lo voy a poner ya en el resultado de lo que Dios quiere. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La primera manera que se quita un hábito es a través de otro hábito o de otro estilo de vida. Y si nosotros, y se me viene a mi mente, yo ya lo he contado esto también, cuando estuve encargado en el centro de rehabilitación, en los centros de rehabilitación la dinámica es muy diferente a lo que es aquí en la ciudad. Recuerdo que allá tú vas al centro de rehabilitación y teníamos una lista del horario del día. Allá nos levantábamos a las 5 de la mañana. No era opcional, era. Se tocaba un ring que teníamos y a las 5, ¡pum!, sonaba el ring. Y a las, te daban, me acuerdo, 10 minutos para que te fueras a lavar la cara y los dientes. Y a los 10 minutos tenías que estar en un lugar ahí para empezar una alabanza y la oración. Entonces a las 5:10 estábamos todos ahí y empezar a cantar. Y a las 5:30 todos váyanse al cerro a orar y a leer la Biblia 2 horas. Unos iban a dormir, otros iban a leer la Biblia, ¿verdad? Pero ese era el itinerario. Entonces, a las 8 los queremos aquí para desayunar. ¿Y a qué hora creen que llegaban todos? Pues eso sí, el relojito está bien, a las 7, 10 para las 8 ya estaban todos ahí. Para el desayuno, ¿no? Ya estaban el desayuno. Bueno, era un itinerario. Y yo me acuerdo que una vez una persona se me acercó medio molesto y me dijo, oiga, aquí puro Dios. Puro Dios, decía, no dan chance de nada, porque no podía, si decían una grosería, era un plato de comida que se les quitaba, eran los ayunos famosos. Entonces era aprender a la buena, tenían que aprender. Y yo me acuerdo que uno se aventaba, uno decía, no vas a desayunar, hijo de eso, no vas a comer, y síguele. Yo no batallaba, me acuerdo, a mí me decían, ¿cómo le haces para controlar? No, hombre, la comida mueve a lo que quieras, le dije. Yo una vez escuché un dicho que dice, al indio quítale todo menos el pinole. El día que le quites el pinole, se te va a poner bravo. Y donde más le duele a la gente, es en la panza, hermanos. Por eso San Pablo dice que barriga llena, corazón contento. Entonces, deja a tu marido sin comer y vas a ver el león que se va a despertar. Vas a ver lo que va a pasar, nomás con que no le des comida. Entonces, me acuerdo que él me decía, puro Dios, porque los domingos decía, ¿y qué vamos a hacer los domingos? Pues era un centro, pues lo mismo. Biblia, estudio, oye, pues ni el domingo descansamos, me decía. Entonces yo me acuerdo que se me vino a mi mente decirle eso. Mira, le dije, es que antes era puro diablo. Nosotros venimos con un hábito de diablo en la mañana, diablo a mediodía y diablo en la noche. A Dios no lo tienes en ninguno de tus pensamientos, le decía. ¿O cuándo pensabas en Dios? ¿Cuándo incluías a Dios en tu vida? Pues ibas a una boda y es el único día que ibas a la iglesia. O una quinceañera, un bautismo. ¿Cuándo te parabas en la iglesia? ¿A cuánto tienes sin rezar? Le decía, a ver. ¿Cuánto tienes sin pedirle a Dios? A ver, el ángel de la guarda, ¿quién se lo sabe? Nadie se lo sabía, más que nosotros, los de antes. El Dios te salve, a ver, le dije, me acuerdo que lo reté, a ver, que eres muy, a ver, Dios te salve, dímelo. No, pues no me lo enseñaron, ahí está. Ni eso te sabes. Era diablo en la mañana, diablo a mediodía y diablo en la noche. Y soñabas con el diablo. Que porque no, soñé que asesiné a alguien y soñé que choqué. Y nadie sueña con más que con eso. Que con la llorona. ¿Cuántos soñaron con la llorona, con un lobo y que... A mí me salían algunos, oye, ¿qué significa un sueño? Que miré gatos negros y que miré que unas víboras y que... Y le digo, ¿qué estás soñando? Le digo, pues, ¿qué andas viendo o qué? Es que no sé por qué sueño puras cosas malas. O yo no sé, yo la verdad casi ni sueño, yo me duermo, hermano. Bien dormido me quedo. Así, casi no tengo esos problemas porque... Soy bueno para dormir, ya que me duermo, ya me duermo bien. Yo creo que muchos tenemos malos hábitos y que queremos que esos malos hábitos se quiten de una forma sencilla. Es por eso que el primer versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El punto final de este propósito o cómo se cumple el propósito es cuando ponemos el principio de obediencia. Cuando la obediencia empieza a ser parte de nuestra forma de vida, es cuando empezamos a encaminarnos al propósito de Dios, al de Dios, no al de nosotros. Porque aunque tú tengas a Dios en tu vida ahorita, y te lo voy a decir con mucho cuidado, y espero me lo entiendas para que no quede confusión. Aunque tú ya tengas a Dios y tengas una Biblia, si tú no comienzas a obedecer, el propósito de Dios se va a quedar como un horóscopo nada más para ti. Lo vas a leer y vas a desear que se cumpla, pero en la práctica vas a verlo muy lejos, porque el camino de la obediencia es el hábito que debe desarrollar un cristiano para que se cumpla el propósito de Dios. Esto no son horóscopos, las promesas de Dios no es un horóscopo que tú la lees y que dices, pues aquí dice que me va a ir bien y ya me va a ir bien. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y hay personas que ven la oración como una superstición, o ven las cosas como, hay fe supersticiosa en las personas. Quieren que las cosas se den, pero no quieren cambiar sus hábitos de vida. Y no quieren caminar en la obediencia con Dios. La obediencia lo que hace es cambiar los hábitos que nosotros tenemos. Porque la obediencia nos lleva a otra forma de vida. A otra manera de vivir, de caminar, de decidir, de escoger las cosas. Y pues eso es donde la gente y todos batallamos en eso. Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Yo creo que todos tenemos una semilla de orgullo bien plantada en el corazón. Que hasta nos ofende cuando alguien nos quiere decir qué hacer. Y decimos, a mí nadie me va a decir. Pues espero que nada más no le digamos eso a Dios. Yo sé que nadie te va a decir lo que tienes que hacer, pero si lees la Biblia, pues ahora sí que si ya ni a Dios respetamos, pues ahora sí que no sé qué vamos a hacer. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, pues no vamos a poder ver el propósito de Dios. La obediencia es la manera de romper los hábitos en nuestras vidas. El segundo versículo que vamos a ver es el que dice el Salmo 138:8. Y ahí tiene que ver con la sumisión, no solamente obediencia. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito. ¿Y por qué no se cumplen los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Pues por una sencilla razón, según este versículo, porque cada quien hace su propia agenda de vida o sus propios planes, y pues uno hace su propia Biblia uno mismo. Yo no sé cuántos de nosotros tengamos 8 mandamientos o 6 nada más en nuestra Biblia, pero cada quien en la vida hace su propia vida o su propio plan de vida. Y se nos olvida aquella frase que dijo Santiago cuando habló de eso, que le dijo a las personas que en vez de decir voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, deberíamos de preguntar si Dios quiere. Y yo sé que esto tiene que ver no con obediencia, sino con la sumisión, porque la sumisión está acá adentro, muy adentro, hermanos. La sumisión es algo que nadie ve, que el único que la puede ver es Dios adentro de nuestro corazón. Porque la sumisión tiene que ver con algo interno de nosotros, que uno decide dejar de hacer lo que uno quiere, porque así a uno le conviene y a uno le place, y no porque nos obligan a hacerlo. La verdadera sumisión no es una obligación, es una convicción de cada persona. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, no hay desgracia más grande que una persona que lo hagan cristiano a la fuerza, o que venga obligado. Yo a veces les doy burla a los jóvenes que les digo, vienen porque la novia está aquí. Y pobrecitos, ahí están, me están aguantando una hora, hora y media aquí aguantando. Y yo digo, pues allá ustedes, ¿ah? Capaz que al rato los corta la novia y miren, aquí se aventaron como 20 o 500 horas. Pero ahí vienen porque la novia le dice, si no te haces cristiano, no puedo andar contigo. Es que mi mamá me dijo que un cristiano, si no, no. Y ahí viene el chamaco, no haya la Biblia atrás al revés. No sabe ni para dónde darle. O un hijo que viene porque si no el papá no le va a dar para la gasolina en la semana. Y vienen por interés. Porque si no, no les van a dar el carro que les prometieron. O el esposo que viene, pues porque la esposa si no viene. Y le van a, cuidado con levante las manos y todos te van levantando las manos. Así que tengo un esposo malo y carnal. Eso es desgracia, ¿eh? En la vida cualquier cosa que uno hace o por obligación es una desgracia. Cuando tú lo haces por convicción personal, que nadie te obliga a someterte a Dios, sino tu propia convicción de que es lo mejor para ti, eres la persona más feliz y más libre que existe. Es por eso que el propósito de Dios se cumple en este punto. Por eso Juan 5:30 Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que hago es por lo que el Padre me dice. Y esa es la gran diferencia entre tener una religión a tener una relación con Dios. Porque uno, pues la religión a veces nos cansa. Y otra vez domingo hay que ir a la iglesia. Y otra vez en la mañana. Ojalá que ya pase. Quisiera que ya fueran las 3 de la tarde. Y está uno, pero con una obligación. Yo me acuerdo que, les digo, en el centro yo aprendí, porque allá en el centro la gente ponía, cada día que pasaba ponían un circulito. Y yo me acuerdo que le decía, ¿qué estás viendo? No, ya me falta menos, me decía. ¿Para qué pagar? ¿Para que hagas lo que tú quieras o qué? Pues toda la vida vas a ser cristiano. O nomás eres cristiano los domingos. O nomás eres cristiano de 8 a 2 de la tarde los domingos y lo demás ya se acabó. Y la gente a veces ve así la vida cristiana. Como una obligación, lo ve como un peso, y es por eso que el propósito de Dios está bien lejano, hermanos. Está bien lejano en muchos, porque no entienden que ya sus vidas no les pertenecen a ellos, que son comprados por la sangre de Cristo. Y nos da miedo, porque a la gente le da miedo que se metan en sus planes, que se metan en su vida. A la gente no le gusta que le digan, este es el mejor camino. Pero el propósito de Dios se va a ver cumplido cuando uno pueda internamente aceptar que el plan que Él tiene es el mejor para nosotros. Que no es lo que nosotros hagamos lo mejor, sino lo que Él ya preparó. Y el tercer versículo y último está en Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios tiene que ver con perseverar, con seguir, con continuar en el camino de Dios. Muchas ocasiones vamos a pasar o pasamos por situaciones que parece que nos van a sacar de este camino, que son difíciles, que son complicadas, que muchas veces pueden ser desgracias que nos alcanzan y que en cierta manera son vientos muy fuertes que nos quieren orillar a otros caminos. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:27, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces en las desgracias, en los momentos difíciles, en las cosas que para uno son situaciones en las cuales, entre comillas, no está Dios con nosotros, es cuando uno va a ser llevado para salirse del propósito de Dios y ya no seguir en los caminos de Dios. Y quizás sea una justificante para muchos. Pueda ser algo que humanamente uno lo justifica y uno pueda decir, bueno, es que pues le pasó esto y pues así cualquiera. O sea, entró en una situación de dolor, pasó una desgracia en su familia y pues por eso se alejó de Dios. Y eso pues humanamente para muchos es comprensible eso, hermanos. Para muchos es algo que tiene cierta validez o es como una cláusula de decir, pues está bien. Pero cuando nos vamos a que Dios tiene un propósito, te puedes dar cuenta que aún cualquier cosa que venga a tu vida, el propósito de Dios no se ha terminado y no está detenido por situaciones. El propósito de Dios continúa y sigue. Cuando Jesucristo estaba sudando gotas de sangre antes de llegar a la cruz, el propósito de Dios continuaba en él. Y aun cuando él estaba en el momento más difícil de su vida aquí en la tierra, que quizá para muchos teólogos era un momento donde él no tuvo fe, porque es lo que mucha gente cree, cuando Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchos pueden decir, esa expresión es una falta de fe de Jesús, porque ahí ya se estaba rajando, ya estaba sucumbiendo ante la presión, y casi por poquito, como decimos en México, tira la toalla, porque dijo, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Quién obligó a Jesús a que se quedara ahí, hermanos? Él pudo haberse puesto de pie y decir, hasta aquí llegué. Soy humano y ya no puedo. Tengo un límite como ser humano. Ya no resisto. O yo no puedo resistir esta situación. Hay gente que dice, yo perdono todo, pero menos esto. Tengo un límite. El propósito de Dios no se acaba en ninguna situación de tu vida, en ninguna desgracia, en ningún fracaso, en ninguna tristeza, se acaba el plan de Dios para ti. Si tú lees la historia, el libro más antiguo que de los 66 libros de la Biblia que se cree, según la historia que fue escrito, es el libro de Job. El libro de Job habla de un hombre, de una biografía, de un personaje que tuvo todo y lo perdió todo. Y cuando hablo que lo perdió todo, todo es todo. Dice que perdió sus bienes y su familia. Y si ahí se hubiera terminado la historia de Job en los primeros dos capítulos, pues qué triste historia, ¿eh? Pero el plan de Dios iba más allá de eso. El plan de Dios no se terminó en su desgracia y en su fracaso. El propósito de Dios iba más allá de eso. Y hoy te digo, el propósito de Dios no se acaba en tu vida. El propósito de Dios continúa sigue a pesar de lo que tú has vivido, a pesar de lo que has pasado. Dios no ha terminado su obra contigo. Por eso dice la palabra, fiel es Dios, el cual también lo hará. No va a dejar de hacer su obra en ti. Y yo sé que hay muchas cosas que en tu mente, por eso el espíritu de la mente es el que ataca esta promesa. Porque a tu mente vienen todos tus fracasos y dolores que has vivido. Y a veces ese pensamiento no nos dejan a nosotros avanzar. Y es difícil visualizarlo o siquiera pensarlo cuando nuestra mente es un disco rayado de fracaso. Es un disco rayado de cosas que hemos vivido que no hemos podido avanzar. El propósito de Dios necesita o requiere que nosotros podamos tomar como armadura el yelmo de la salvación. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, al 10, perdón. Aquí está Efesios 6, 17, puse yo. Pero cuando llega el yelmo de la salvación a nosotros, nuestro, se dice que el yelmo de la salvación era un casco que era en tres partes, que cubría toda la cabeza de los soldados. Y cuando tú ves a la gente en pelea o en algo peligroso con un casco, eso les da una seguridad, porque la cabeza, pues ahora sí que es un signo vital como el corazón. Un mal golpe en la cabeza y ahí queda uno. Por eso el yelmo de la salvación cubría la cabeza del soldado. Y la salvación como yelmo en nosotros hace que el propósito de Dios tenga ahora sí que una validez. No solamente por un buen deseo de nosotros. Te voy a decir por qué. Vamos a Efesios 2 del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo puse aquí que es en la salvación donde inicia y finaliza el propósito de Dios a nuestras vidas. Y puse Efesios 2, 8 al 10 y Apocalipsis 22, 12, cuando dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. Y quisiera aquí ser lo más claro que se pueda y expresarte lo que hay en mi corazón. Pero en el momento que la salvación llega a nuestras vidas, llega la provisión para que ese propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros tenga un cumplimiento final, hermanos. La salvación es el inicio. Yo te decía ahorita que los hábitos que hay en nuestra mente o el espíritu de la mente son los impedimentos o es el impedimento para esta promesa, para que se cumpla el propósito de Dios. Si nosotros nos adecuamos, por eso dice 2 Corintios 10, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, perdonen, nuestras armas no son carnales sino espirituales. Y dice, para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El punto es que nuestra mente esté sintonizada con la mente de Dios. Pablo dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es algo muy difícil de asimilar, porque nuestra mente, pues para nada en lo práctico, tiene que ver con la mente de Cristo en muchas ocasiones. Por eso cada vez que vas a hacer algo, una de las frases famosas, hubo un libro que se hizo famoso hace años en la cristiandad. Ese libro se lo recomendaban a todos los que querían ser cristianos de a de veras, les decían. El libro se llamaba ¿Qué haría Jesús? Y entonces ese libro lo que te decía es que cada vez que fueras a hacer algo, te preguntaras antes qué haría Jesús. Y si lo que tú pensabas hacer es lo que haría Jesús, hazlo. Pero de ahí se aprovechaban muchos niños con sus papás, porque a mí me tocó que había niños que les iban a pegar con el cinto y el niño decía, ¿eso haría Jesús? Y entonces la mamá se quedaba así, miren, con el cinto. Y a mí me preguntaban, ¿qué hago? Pues dale, yo creo que Jesús sí les hubiera pegado. Porque acuérdate que cuando llegó al templo, ¿qué hizo Jesús con el chicote? A los que se portaban mal, ¿qué hizo? Los sacó a chicotazos. Y les tiró hasta las mesas y les dijo cueva de ladrones. Pero a muchos no nos gusta ese pensamiento. Jesús en la salvación inicia ese propósito. Y si tú ya tienes la salvación en tu vida, estás en la olla del propósito de Dios. A lo mejor estás en fuego lento y eres, como dicen, hueso duro de roer. Como dicen, viejo lobo de más. Estás ahí a fuego lento. Porque algunos somos como... Yo siempre he dicho que algunos... La iglesia es como una lavadora. Que algunos tienen que estar en el ciclo más así de los Levi's. Hay otros que están en el ciclo de la ropa delicadita, que nomás una. Yo no sé qué tanto ocupes en el ciclo de Dios, pero algunos necesitamos dos veces el ciclo de los Levi's. Porque sacas el Levi's y dices, parece que no se lavó. No, es que sí se lavó, no, es que venimos bien. Venimos muy mañosos. La mente la traemos muy para atrás. Y cuando Dios nos quiere renovar la mente, pues ya Dios lo hizo y como que uno vuelve para atrás. Y uno vuelve otra vez a ser el mismo de antes. Y en un domingo como que Dios medio nos toca y o medio nos ayuda y uno pues ya sale con ganas. Pero llega el lunes y martes y miércoles y uno vuelve al pensamiento que uno trae. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no se cumple el propósito de Dios en mi vida? Entonces yo te voy a responder ahorita. Apúntalo para que no se te olvide. Porque tienes malos hábitos en la mente y necesitas renovar tu mente. Necesitas dejar de ser el mismo de antes y ponerte el yelmo de la salvación. Aquí, en la mente, necesitas ponerte a Dios en tus pensamientos. Necesitas que Él empiece a gobernar tu mente y que tu mente no te lleve a ti a que cometas los mismos errores de siempre. Porque hay una lucha, hay un problema que hay en nosotros, que es el espíritu de nuestra mente. Y si tú te vas a la Biblia, por eso hasta los médicos dicen que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Pero ningún doctor te lo va a decir porque si no se le va a acabar su dinero. Pero el doctor, si te dijera, su problema está aquí en su mente. Dice, no, es que me duele acá. Pues sí, pero aquí tiene su problema. El problema de muchos es en sus pensamientos, que no queremos o no hemos podido renovarlos y volvemos hacia atrás. Por eso cuando nosotros entramos a la salvación, la gran noticia, y esto es lo que quiero expresarte, la gran noticia es que en la salvación está cubierta toda la situación o la provisión para que nuestra mente sea renovada. Y a lo mejor ahorita no lo has visto o no lo has vivido en tu vida personal, pero la salvación trae todo lo que vamos a necesitar para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Porque Dios no nos va a dejar. Y él, como el alfarero, si tú lees la historia del alfarero, si se echa a perder la vasija, te va a volver a hacer. Puede durar el propósito más en ti o en algunos otros, pero Dios no te va a desechar. Dios va a seguir haciendo su propósito en ti. A lo mejor, como te digo, eres difícil. A lo mejor no te has dejado moldear por el Señor y sigues actuando en tus propios pensamientos. Y yo no sé, pero para muchos a veces es complicado porque se les hace difícil dejar lo que han visto o lo que han vivido. Pero déjame decirte, Dios no se cansa. Dios no ha terminado y su propósito es siempre fiel para cada uno de nosotros. Vamos a terminar con Jeremías 33, versículo 16. Quiero que leas, yo puse todo el capítulo, después lo lees en tu casa. Pero hemos estado mirando los nombres de Dios en la Biblia Y hay siete nombres que nos cubren estas promesas que estamos mirando. Pero el nombre que nos toca ver hoy es el nombre, es difícil de pronunciar, Tisiquenu, que se llama, significa, el Señor es nuestra justicia. Este nombre cubre la promesa de la posición o la salvación. Este capítulo nos habla de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel acerca del propósito que Él tiene para ellos, o tuvo para ellos. El pueblo de Israel estaba en una situación complicada o adversa para su vida o para que ese propósito fuera una realidad. Y Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si tú lees el versículo 4, lo voy a leer rápido hasta el 16. Dice: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Aquí está el propósito de Dios. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual, en el cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, han de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, y vuelve a decir: como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. El propósito de Dios es eterno para su pueblo, hermanos. La buena obra que Él ha comenzado será fiel en terminarla. Y no hay situación que pueda detener aquello que Dios ya empezó en la salvación en muchos de nosotros. Es por eso que como iglesia podemos estar seguros que al mantenernos en el camino de Dios se va a cumplir su propósito en nosotros. Y esa es la otra cara de la moneda que acabamos de ver. La obediencia, la sumisión y perseverar nos lleva a que ese cumplimiento sea una realidad en nuestras vidas.